Por allá en el clima de seda en Zapatoca estábamos a esta
usted
hora ya.
Como sus papás.
Por supuesto que sí, Juan Carlos. Todos somos nativos de esa maravillosa tierra, Zapatoca.
De Zapatoca, Santander, un pueblo hermoso de gente, pero berraca, como somos los santandereanos, Zapatoca. Wilson ha venido hasta los estudios de Caracol Radio porque en primicia él nos ha presentado el libro que ha escrito, en el que tardó varios años, no era fácil hacerlo. El libro se llama Rebeldes en Santander, el infierno de los conflictos armados, de la editorial Mimética. Son 398 páginas y un recorrido por una recapitulación de los hechos violentos ocurridos en el departamento de Santander, con un recorrido, Wilson, desde la Revolución de los Comuneros hasta lo que usted llama el reingreso de las guerrillas a Santander.
Sí, Juan Carlos, es una investigación que pues, obviamente nos ha costado bastante tiempo y que se basa en algo, principalmente, Juan Carlos, y es que hemos notado cómo en este siglo hay de alguna manera un relajamiento en la forma de percibir lo que fue el desarrollo del conflicto armado en el departamento de Santander. No es poca cosa, Juan Carlos, advertir que según el Centro de Memoria Histórica de Colombia, el conflicto armado interno propiamente dicho, que inicia en 1962, generó más de 240.000 muertos y que efectivamente Santander puede representar aproximadamente el 10% de estos muertos. 130.000 desapariciones, con un porcentaje también aproximadamente del 10% para Santander. Pero si a eso se le suma, Juan Carlos, toda la cantidad de víctimas que han dejado los diferentes conflictos, ya no el conflicto armado interno, sino los conflictos anteriores como la Revolución de los Comuneros, la Batalla de Pienta, por ejemplo, la Batalla de Palo Negro en 1900, que dejó 2.300 muertos aquí nomás, a 14 kilómetros de Bucaramanga. Y le sumamos también, por ejemplo, lo que fue todo el tema de las guerrillas liberales o el bandolerismo en Santander entre 1960 y 1970, eso nos da un inconmensurable número de víctimas, frente a lo cual en los últimos años, Juan Carlos, vemos que hay cierta forma, cierta visión, digamos, que no corresponde a la realidad, como a subestimar lo que ha pasado, y estamos, Juan Carlos, realmente frente a una posibilidad real. El libro lo presenta 34 hechos nuevos del conflicto armado interno entre el 2015 y 2025.
Luego de la última década.
De la última década registramos al menos 34 nuevos hechos de violencia. Se decía hacia 2012, Juan Carlos, recordarás, que Santander estaba libre de actores armados y no era muy distante de la realidad. Realmente en el 2012 se dan las últimas batallas con el Frente 24 y las FARC allá en el Bajo Simacota, y ciertamente entre el 2012 y 2015 hubo bastante tranquilidad en el departamento, que es el escenario, digamos, ideal y el escenario para resaltar. Pero en los últimos años, en esta última década, repito, hay un escalamiento en el conflicto que es lento, que es gradual, que es sistemático, muy escondido, y frente a lo cual hay que tomar conciencia, actuar, tomar las medidas preventivas y obviamente el fortalecimiento de la fuerza pública, Juan Carlos.
Wilson, el libro tiene 5 capítulos. El primero, Pioneros de la Rebelión en Santander, lo que usted nos cuenta, todo lo que tiene que ver con la Revolución de los Comuneros, con la Batalla de Pienta, la gesta emancipadora, que por supuesto que sea el jalono del departamento de Santander, la Guerra de los Mil Días, con su capítulo de Batalla de Palo Negro aquí, y posteriormente entonces, en el siglo XX, la irrupción de las guerrillas de orientación marxista-leninista en 1960, otro capítulo amplio que usted llama La Barbarie de los Años 80, luego otro llamado Los Años 90 y el cambio en la correlación de fuerzas en el conflicto armado interno en territorio santandereano, y el último, El Nuevo Siglo y el cambio definitivo en la correlación de fuerzas en el conflicto armado interno en suelo santandereano. Son 5 capítulos.
5 capítulos, Juan Carlos, cada uno tiene su propia intensidad, la propia documentación a la cual se recurrió para poder, digamos, construir cada capítulo. Está basado en fuentes primarias, en fuentes secundarias y en vivencias personales, Juan Carlos, que tuvimos por allá en los años 80 y 90, testimonios de víctimas, testimonios de actores armados, tanto de un bando como de otro, es un libro realmente que va a contribuir también a la historia del conflicto armado en el departamento de Santander. Afortunadamente ya lo tenemos al público en diferentes papelerías y librerías de Bucaramanga, igual en Bogotá y en todo el territorio nacional. Creemos que es un documento valioso para que sobre todo las nuevas generaciones lo consulten y tomen la conciencia necesaria sobre lo que realmente vivió Santander y puede potencialmente, digamos, reeditar. Yo creo que el mensaje es ese principalmente, Juan Carlos, es un mensaje, digamos, a las nuevas generaciones de lo que fue realmente la barbarie que sufrió el departamento de Santander. No haberlo vivido no quiere decir que no se haya padecido por parte de las generaciones anteriores un conflicto de una magnitud realmente inconmensurable, porque recuerde que Santander en los 80 y 90 tuvo probablemente entre todos los departamentos de Colombia los niveles más altos, digamos, en el conflicto armado interno.
En esa época se levantaban a esta hora los periodistas y no estaban hablando de si iban a pavimentar un huequito, ¿no? Estaban hablando los periodistas hace unos 40 años de unos hechos absolutamente graves de secuestros, de atentados, de ataques, de muertes de sindicalistas, de un hostigamiento en contra de líderes sociales, de la mano negra, de la cemento, en fin, todos esos hechos están relatados aquí con unas historias que Wilson conoció de primera mano, es un libro absolutamente serio, con unos hechos de unos personajes siniestros, otros un tanto menos, pero que hicieron de las suyas aquí en Colombia, la guerra sucia, aquí particularmente en Bucaramanga, no, es un buen libro. Además, la estadía de Petro cuando era una persona que había llegado a tratar de coordinar el M-19 aquí a Bucaramanga, ¿están relatadas esas vivencias de Gustavo Petro clandestino aquí en Bucaramanga?
Sí, Juan Carlos, el propio presidente hace una mención de soslayo en su libro de Editorial Planeta del año 2022. En dos renglones hace esa mención a los estudiantes de la UIS que en otrora lo acompañamos en ese periodo, pero realmente nosotros le damos más alcance a ese apoyo, a esa hospitalidad realmente basada en la conciencia política de los años 80, donde se consumía, Juan Carlos, mucha literatura, mucho marxismo-leninismo, mucha literatura existencialista que afianzaba el compromiso de los jóvenes santandereanos con los procesos, digamos, revolucionarios. Situación que en los tiempos actuales ha cambiado significativamente. Juan Carlos, tratamos de hacer en el libro ese parangón entre lo que era la izquierda de los 80, la izquierda de los 90, una izquierda solidaria, justiciera, una izquierda humilde que andaba en buses de Unitransa, Transcolombia, que comíamos mogolla, que tomábamos cola y pinto, a la izquierda de ahora, ¿no? Una izquierda, los tiempos cambian, un poco más acomodada, con buenos salarios, con zapatos Ferragamo, con cosas un poco más suntuosas que no nos imaginábamos nosotros en los años 80. Por supuesto, Gustavo Petro en esos años de 1987, cuando lo recibimos, representaba ese hombre nuevo de los años 80, un hombre humilde, un hombre convencido de la justicia social, y obviamente ya tenía a sus 28, 29 años de entonces una visión de estadista, una visión de líder nacional que se traducía en el diseño de estrategias para que en ese momento el movimiento 19 de abril creciera en el departamento de Santander.
¿Cuánto pudo estar Petro aquí en esa época?
Yo lo recibí, digo, sin ningún tipo de tapujo, lo recibí en abril de 1987, por los alrededores de lo que es hoy el centro comercial La Isla. En ese momento no existía, se estaba construyendo La Isla, más exactamente en la Fuente de Soa, Fuente Dorada, Juan Carlos, ¿recuerda?
Usted cuenta las cosas así, con nombres.
Así, ¿cierto? Y no se trata...
Lo llamaron y le dijeron, reciba a un muchacho que va para Bucaramanga.
Eran los tiempos, Juan Carlos, en que uno recibía órdenes irrestrictamente. Su conciencia no le daba para otra cosa. Como militante del M-19, posteriormente del ELN, que lo fuimos también, éramos muy aplicados a la disciplina. Entonces uno recibía órdenes y las cumplía. Recibimos un Petro por allá sin parar el bus, con una ropa, bueno, algo deslucida, con un talante un poco pusilánime, muy triste, acababa de salir de la cárcel. Así lo recibimos, ¿no? Sin parar el bus, sin para almuerzo a veces, y lo llevábamos a almorzar a mi casa, el barrio La Joya, en la carrera séptima occidente con calle 36, ahí comía frijoles. Lo llevamos a la UIS, comíamos en comedores de la UIS o en las cafeterías cercanas, salchichón, mogolla, colipinto, nos montábamos en los buses de Trascolombia y tras Piedecuesta. Íbamos a la comunidad de padres claretianos en Piedecuesta, que para él representaba un sosiego muy grande a nivel espiritual y económico. Íbamos a los alrededores de lo que es hoy Ritoque Country Club, Juan Carlos. En esa época no existía, y por allá existían unas cañadas maravillosas.
¿Qué hacían por allá?
Meditábamos.
¿Meditaban?
Y planeábamos la acción armada. Entonces esas cañadas de lo que hoy es Ritoque Country Club. Yo paso por ahí, vivo en Piedecuesta actualmente y paso por ahí y me sorprendo ver lo que eso es hoy. No, no tiene nada que ver con lo que era, digamos,
en aquella época. Óigame, Wilson, dice usted, lo expuesto en este libro de ninguna manera debe servir para incriminar a nadie, y si algún beneficio tiene para esclarecer hechos y profundizar en el conocimiento que lleva a la justicia, la verdad, la paz, la reparación y la no repetición, me daría por bien servido. Es que usted aquí habla con nombres propios ya. No le digo que ya leí el libro, no, vamos por la página, por ahí, por la 100, pero hemos estado echando una ojeada. Usted nombra con datos, detalles, quienes hicieron parte de los grupos armados ilegales, los atentados, víctimas, victimarios, los muchachos de la época, en fin. ¿No será que alguien nos escuche y dice, uy, este Wilson se puso a contar cosas que yo tenía ahí bajo completo y absoluto hermetismo?
Juan Carlos, casi siempre las personas que estuvimos, digamos, articulados a los conflictos armados, nos daba y nos sigue dando cierta vergüenza hablar de estos temas. Y por eso hemos callado y guardado un silencio. Casi todas las cosas que yo narro con nombres propios son acontecimientos ocurridos hace 25, 30 años hacia atrás. Hemos guardado silencio cerca de 30 años en ese propósito. Pero hay necesidades del ser humano. En este momento, desde el año anterior, yo vi la necesidad de narrar unos hechos que son inéditos en Bucaramanga. Recuerde que a diferencia del resto del país, el mayor peso específico del conflicto armado interno en Santander lo ha traído el ELN, que no se ha desmovilizado. Y entonces, mucho de lo que ahí se narra también son hechos que ocurrieron y que no han pasado por justicia y paz, por la JET, que están ahí todavía y que, de alguna manera, yo lo digo en el libro, quedan como en un basurero de la historia también, ¿no? Yo he querido resignificar la vida de algunas víctimas que padecieron el calvario del conflicto armado interno, que fueron desaparecidas. Por ejemplo, mi compañera de estudio de 1986-87, Carmenza Landazábal, que desapareció, compañera de pupitre en la UIS. He querido resignificar el nombre de ella y de muchas otras personas que fueron víctimas de estos flagelos. Y por supuesto, algunas, en la mayoría de los casos, utilizo alias, utilizo seudónimos, y en algunos casos doy nombres propios, por supuesto, que corresponden a la realidad.